Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Avanzamos en órbita, llegamos a la Zona Violeta. ¿Se acuerdan? Un tema muy interesante nos trae hoy a la mesa Natalia Correa. Bienvenida.
Muchas gracias. Hoy hablamos del Festival de Woodstock con motivo de su 50 aniversario.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Se cumplen 50 años de Woodstock, un festival de música y arte, sello del rock y del movimiento hippie. Un evento que se desarrolló entre el 15 y el 18 de agosto de 1969.
Sí, hace poco hablábamos aquí en Zona Violeta de los 50 años de la llegada del hombre a la luna y ahora de Woodstock, dos importantes acontecimientos del mítico año del 69. Woodstock se considera el primer macrofestival de la historia, así como un símbolo de la contracultura y un hito para los amantes de la música, especialmente del rock.
Recordemos algunos datos, Alejandra, Natalia. Ese año, por ejemplo, se estaba desarrollando la guerra de Vietnam y este festival tuvo un gran componente de protesta contra el papel del gobierno de Estados Unidos en ese conflicto.
Exacto, el festival, además de contar con excepcionales figuras del rock, se convirtió en un importante acontecimiento social. Congregó 500,000 de personas y se desarrolló en una granja de 240 hectáreas en el pueblo de Bethel, ubicado en el condado de Sullivan, en Nueva York. Sin embargo, estaba programado para que tuviera lugar en el pueblo de Woodstock, de ahí su nombre, en el condado de Ulster, pero los pobladores se opusieron y tuvo que cambiarse la ubicación. Sobre el 50 aniversario de este histórico festival, que duró 3 días, conversamos con Carlos Freire Soria, musicólogo de la Universidad de Cuenca, en Ecuador.
Considero que el Festival de Woodstock, como bien lo dicho, se realizó hace 50 años, a partir del 15 de agosto, ha sido el evento de rock más importante en nuestro planeta, no solamente por la connotación sociológica, musical y estética, sino porque fue el culmen de este movimiento del hippismo, ¿no es cierto?, de esta protesta contra la guerra de Vietnam, de esta nueva forma de vida, a partir de ideales como amor, paz, música. Entonces, el Festival de Woodstock tuvo la posibilidad de convocar a los grupos más importantes de la época. No a todos, obviamente, no pudieron estar ahí, pero grupos sumamente representativos, fundamentalmente de Norteamérica. Y bueno, a solistas también, como Janis Joplin, como Jimi Hendrix, como Joan Baez, ¿no es cierto?, el mismo Richie Havens. Y el estar 3 días conviviendo pacíficamente alrededor de 500,000 personas ha sido un hecho inédito en la historia de la cultura occidental. Yo creo que algo que se debe destacar, por ejemplo, es el hecho de que el grupo de Santana, a partir de agosto, pudo adquirir esa fama, posicionarse en el contexto internacional y adquirir esa fama de mito que hasta ahora tienen. Janis Joplin, desgraciadamente, no estuvo como que a la altura de las expectativas, una mujer con muchos excesos en su vida privada. No nos olvidemos que al año siguiente, en el 70, murió tanto Joplin cuanto Hendrix. Pero, por ejemplo, la intervención de Jimi Hendrix al final del festival, interpretando el himno de los Estados Unidos como una forma también de simbolizar la protesta contra la guerra de Vietnam, es uno de los aspectos cimeros del festival. Personalmente, a mí me fascinó en escucharle a Joe Cocker con su versión de la canción de los Beatles, Would You Like to Hear From a Friend. Me fascina también todo el tema de Richie Havens abriendo el festival, de Who con esa ópera famosa Tommy, de la cual tocaron un aria, el Simi Simi. Personalmente considero que el Woodstock ha sido uno de los momentos más importantes de la cultura occidental en el siglo XX.
A ver, creo que vamos a coincidir, sin dudas, el guitarrista mexicano-estadounidense Carlos Santana fue una de las grandes figuras del festival y además, a partir de ahí, su carrera despegó y concretamente fue, en este sentido, su interpretación de Soul Sacrifice en Woodstock, lo que explica en buena medida todo lo que pasó después.
Sí, la banda era muy reciente para ese entonces, se había creado en 1966 y cuando tocaron en Woodstock aún no habían lanzado su primer álbum. Claro. Por eso su interpretación en el festival fue tan significativa en su carrera. Incluso decía Carlos Freire que le pagaron mucho menos a Santana que a otros músicos más reconocidos del festival.
No lo conocía nadie todavía, claro.
¿Este quién es?
Otro de los puntos altos de Woodstock fue el cierre de Jimi Hendrix interpretando el himno de Estados Unidos solo con una guitarra eléctrica en señal de protesta a la guerra de Vietnam.
También el festival se caracterizó por las noches de sexo y drogas. Entre las que destacaban eran las estrellas, la marihuana y el LSD.
Sí, incluso Santana, dicho por él, cuando antes de pasar a tocar, ya había consumido LSD y anfetaminas y hasta dudó en si subir o no al escenario. Pero a pesar de todo esto y de la impresionante cantidad de gente, el festival se desarrolló en forma pacífica.
Realmente fue un símbolo de rebelión, un símbolo de protesta contra lo establecido y la posibilidad de demostrar al mundo que los jóvenes de la época, que los hippies, podían vivir en paz, sin necesidad de policía, sin necesidad de control social. Gente que tres días con sus tres noches y una madrugada pudieron compartir de una manera armoniosa, con música de primera calidad. No podemos tampoco dejar de lado ciertos problemas que hubieron. Hubieron tres muertes, también dos nacimientos. Al final ya no se cobraron las entradas porque se les fue de las manos a los organizadores. Pienso que quienes lo hicieron, que fueron Michael Lang como productor y Artie Porter, no pensaron que iba a ser un evento tan, pero tan masivo, que se fue mucho más allá de cualquier expectativa. Cuando uno ve esa película, el Woodstock, tres días de música, paz y amor, y se puede ver toda la logística, toda esa locura que se vivió, realmente es algo que emociona. No nos olvidemos que la película ha sido considerada como uno de los documentales más importantes de la cultura occidental. Incluso ganó algunos premios, no solamente honoríficos, sino también económicos, lo que permitieron que de alguna manera resulte exitoso este festival. Porque en realidad esos tres días con 500.000 personas no dejaron réditos económicos a los organizadores, pero sí, más bien, la película, ¿no es cierto?, que salió a la luz en 1970 y que fue en gran parte también editada por Martin Scorsese, que no nos olvidemos ha sido uno de los más importantes cineastas del siglo XX.
Woodstock, tres días de paz y música, ganó el Oscar a Mejor Documental en 1970 y, como él decía, fue lo que le permitió al festival recaudar dinero, ya que allí mismo no se juntó demasiado con esto de que se dejaron de cobrar entradas,
claro,
cuando vino el malón.
Fue tal el caos que ya hubo un momento que no se cobraban entradas. El editor de esta película, Martin Scorsese, trabajó incluso con Bob Dylan, que no estuvo en el festival, a pesar de que fue invitado. El musicólogo ecuatoriano dijo que se sentía un poco amenazado por todo este movimiento del hippismo y eso fue lo que lo llevó a no asistir. Tampoco estuvieron los Beatles, debido a que ya estaban con problemas y próximos a la separación. El rock fue, sin dudas, el género musical estrella en Woodstock.
Fue el rock. Y un rock fundamentalmente con mucha influencia del acid rock, que se llama, ¿no? En el caso de Estados Unidos, del rock californiano, ¿no es cierto? No hubo todavía la presencia del heavy metal, por ejemplo. Si hubiera estado Led Zeppelin, por ejemplo, hubiera sido otra cosa. O Black Sabbath, que ya estaba también en la época en acción, hubiera tenido otra connotación. Pero era el tema del acid rock, ese rock mucho más psicodélico, ¿no es cierto? Con letras que más bien hablaban mucho de la protesta contra lo establecido, etcétera. Entonces, el rock fue el eje realmente de Woodstock. Personalmente, considero que nunca se va a volver a repetir otro Woodstock, a pesar de que han hecho, ¿no? Recién nomás, me parece que, no sé si fue en Polonia, Checoslovaquia, hace 15 días organizaron Woodstock, pero es ya solamente el nombre, porque los Woodstock del 79, del 89, del 94, del 99, del 2009, no llegan realmente a la altura de ese gran gusto que realmente es el símbolo de todos nosotros, ¿no? De agosto de 1969. No quiero minimizar otras manifestaciones, pero pienso que el gusto original de 1969 ha sido un evento único e irrepetible.
Esta película que recomienda es de 2009 y se llama Taking Woodstock o Destino Woodstock en español. Así que para los fanáticos del festival que ya hayan visto el documental de 1970 puede ser una buena opción para recordarlo. Hasta aquí la entrevista con Carlos Freire Soria, musicólogo de la Universidad de Cuenca en Ecuador, con motivo de los 50 años de Woodstock.
Muchas gracias, Natalia.
A ustedes.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Y qué les parece entonces si ahora nos metemos en el mundo de las redes sociales? Nos encontramos con Karen Todoroz. ¿Cómo estás, Karen?
Me parece muy bien. ¿Ustedes cómo andan?
Muy bien, gracias.
Les cuento la selección del día.
Vamos.
Twitter.
Quentin Tarantino nunca deja de sorprendernos. Es un claro referente para miles de personas que les encanta el mundo del cine. La novena película del americano ha reunido a algunos de los mejores actores y actrices de Hollywood, como es el caso de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Los dos rubios y más lindos del cine juntos, imagínense.
Muy taquilleros además, ¿no? Es plata entrando constantemente para Hollywood.
Totalmente. El 15 de agosto se va a estrenar en España. Eras una vez en Hollywood, así se llama. Película que se trata de una carta de amor a un Hollywood que, para el director, poco a poco va desapareciendo. Tarantino admitió que esta es una cinta muy personal y que en esta mirada al cine de los 60 no todo es tan bonito y brillante como parece. No es un Hollywood todo de color rosa. La película muestra una industria en cambio constante, muestra una industria que puede tener mala memoria y que puede juzgar duramente, explicó el cineasta a los medios.
Habrá que verla.
Sin dudas.
Instagram.
Beyoncé se encuentra descansando de su agitada agenda musical en una localidad ubicada en Long Island. La cantante se ha tomado unas fotos que luego compartió en su cuenta oficial de Instagram. Sus imágenes siempre son tendencia, concitando millones de reacciones alrededor del mundo. Pero últimamente muchos de sus fans creen que la esposa de Jay-Z está en la dulce espera. Hace unos días la intérprete de Crazy in Love posó con un conjunto veraniego donde se puede notar una ligera pancita que para muchos es una señal de que está embarazada.
¿Qué problema para las mujeres que siempre que tienen un poquito de pancita ya la embarazan?
Sí, ya tienen un hijo en camino.
Claro. Todas las que estuvieron embarazadas durante estos últimos años y era todo falso, un poco de panza nomás en las vacaciones.
Claro.
O la postura, la foto que no ayudó.
No puede engordar también, o el vestuario que en el momento le quedó inflado. Yo qué sé.
No debe haber pasado por ningún filtro también, ¿no?
Además.
Los fans de la estrella del pop comenzaron a especular con diversos comentarios que se mezclaban también entre aquellos que le desean lo mejor, los que destacan su estilo de vestir y los que esperan un nuevo material musical.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Un joven millonario indio arrojó al agua el coche de alta gama que le obsequió su padre, porque no era exactamente el que él quería.
Mira vos.
Pobre niño rico.
Sí.
Caprichoso el muchacho. Los residentes de la localidad india de Yamuna Nagar, al norte de Nueva Delhi, es esto, vieron como un BMW último modelo flotaba en las aguas del río Yamuna. Según medios locales, el auto llegó allí arrojado exprofeso por su propio dueño, un joven miembro de una adinerada familia local. De acuerdo con las crónicas, el muchacho había pedido a su padre que le comprara un jaguar. Y el progenitor no cumplía al 100% su pedido, vaya a saber por qué, eso no se aclaraba. Pero su hijo tampoco lo dejó en pie, porque le regaló un BM de $50,000. Desilusionado, el muchacho arrojó el coche al agua y filmó el momento. Luego subió el video a las redes y se lo mandó también a su papá.
Toma, papá.
Claramente no estaba preparado para el regalo.
No me regalas un jaguar, toma.
Al agua, pato.
Amortiguado por juncos y algas, el auto tardó en irse a pique. Luego el joven regresó al lugar y, ya fuera por arrepentimiento o porque el padre se enojó de verdad, intentó sacarlo recurriendo a la ayuda de buzos y trabajadores locales. Finalmente la policía detuvo al joven para interrogarlo sobre lo ocurrido. Sí, muy probable que haya sido un susto del padre también, ¿no?
Algo así.
Para darle la lección.
Corresponde además, ¿no?
Claro.
Bueno, muchas gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.